Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Buenas tardes, queridos radioescuchas de esta, su programa El Acordeón de Manuel Falcón. El de la voz Fabiana Costa Rico les da la bienvenida a estas ya muy próximas fechas decembrinas. Estamos a la vuelta, que les gusta, de unos 10 días, de unos 15 días, para salir ya de vacaciones invernales, de vacaciones decembrinas. Espero que cada uno de ustedes ya tenga más o menos planeado a dónde va a ir, con quién va a pasar estas fiestas navideñas, que ya tenga también, ¿no?, apartado sus regalos o el dinero con el que vaya a pagar cada uno de los obsequios que vaya a dar en estas fechas. Pero no venimos a hablar del consumismo, como bien diría Manuel Falcón, que suscita estas fiestas decembrinas. El tema que hoy hemos estado, o más bien que el buen Falcón ha estado trabajando durante esta semana, es la fotografía. ¿Qué podemos decir de la fotografía? La fotografía fue un invento que, como otros tantos inventos, prometía al menos por lo revolucionario que resultó en su momento, con desplazar otras actividades previas a este invento, ¿no? Hay quien auguraba que con la fotografía se vendría el fin de la pintura. No menos se dijo con respecto al cine, cuando muchos vaticinaban que el cine le daría al traste al teatro. Y no se diga la televisión. Se pensaba que con la televisión los cines quedarían vacíos. Pero no, parece que los seres humanos tenemos más bien ese sentido acumulativo cultural. Un invento no viene a reemplazar el anterior, sino que se viene a sumar a la galería de invenciones que el ser humano va desarrollando o ha ido desarrollando a lo largo de su historia. La fotografía, lejos de haberse extinguido con el video, hoy en día está más presente que nunca, pero en nuevos formatos. Entiéndase, ¿no? La fotografía hoy, cualquiera puede realizar una fotografía mediante un teléfono celular o en una tablet con un dispositivo electrónico, dígase una computadora, dígase incluso, ¿no? Pues lo puede hacer con todavía las existentes cámaras digitales. La fotografía hoy en día se ha vuelto hasta adictiva. En este contexto llamado en posmodernidad, el individuo tiene una necesidad cada vez mayor de estarse mostrando. Estamos en una cultura del aparecer y del representar. Como en ningún otro momento de la historia de la humanidad, el ser humano ha caído en ese juego de las superficialidades, donde la apariencia habla más de ti que tus pensamientos o tus ideas. De tal manera que la fotografía se ha vuelto un elemento recurrente en nuestras vidas. Quien al recorrer sus redes sociales no encuentra ahí un sinfín de fotografías de las cosas más banales o superficiales. Adiós a la privacidad. Esta privacidad que nos llevaba a cierto grado de anonimato en estas megalópolis que congregaban ya no 100,000 ni 1,000,000, sino varios millones de habitantes, esa privacidad ya se ha roto. Se ha roto gracias a las redes sociales y gracias también en buena medida a las fotografías digitales. Pero bueno, ya está aquí el buen Falcón. Ya estábamos.
¿Te imaginas una fotografía de Robin Hood?
Ay, mejor una caricatura.
Buenas tardes, Fabián Acosta, de Los Ricos. Muchas gracias por el arranque. Fabián, en miércoles, día de Mercurio, día de pre-copa. Y no de cristal. Ay, para los tapatíos, estamos ya en, 6 de diciembre, sobre el mes final del calendario. Si todavía tienes propósitos de año nuevo, Fabián...
No, ya.
¿Sí, te queda alguno por ahí? Todavía te queda un cachito del año para cumplirlos.
Mi propósito era sacar un par de publicaciones, ya salieron afortunadamente.
¿Presentaste en la Feria Internacional del Libro?
Sí,
¿no?
Presenté un libro que se intitula La Ruta Histórica al Estado Laico, Paralelismos y Continuidades entre las Leyes de Reforma y la Constitución del 17.
¿Es cómico o no?
No, por el contrario, es bastante trágico. Sí. Más bien, es la historia de México, pero contada desde sus leyes, contadas desde sus marcos jurídicos a lo largo de la historia, desde el siglo XIX hasta el siglo XX.
¿A poco le hiciste el abogado?
Más que el abogado, me di a la tarea de revisar las leyes y cómo estas tenían una repercusión tanto en el orden político como en el orden social. Y estas reverberancias históricas son las que yo expongo en este libro.
Sobre ¿Y cuál otro presentaste?
Y presenté otro que se llama La Derecha Popular en México, el caso de la Unión Nacional Sinarquista y del Partido Demócrata Mexicano.
No, pues muy lucido, muy bien. ¿Cómo te fue?
Pues sí, no estuvo todo lo concurrido que hubiera querido.
Te veo muy aplaudido,
querido, pero,
sí.
Pero la gente que estuvo allí parece que muy conforme, muy contenta con lo que se presentó.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Fabián, ahorita por arrancar el programa. Recuerdo que tenemos libretitas con las caricaturas de la Minerva, dibujadas por quien esto comenta. Y hablando del 31-34-22-22, el taleofono, ya sabe, tres orejas, una en la frente, 12801, 12802 y 12803. Wasabi.
El Wasabi es 33-17-86-71-66.
Y la página de Facebook, El Acordeón con Manuel Falcón. Ya sabe, le apostamos a entender, estamos esta semana con el tema de la fotografía. Este instrumento, herramienta, medio que ha convertido nuestra era en la cultura de la imagen. ¿Te acuerdas que en algún momento hablábamos a propósito de las redes sociales de la cultura de Argos?
De Argos.
Es decir, un monstruo que nunca duerme porque tiene mil ojos y mientras cierra unos para dormir, todos los restantes están atentos, alerta, de manera que nunca se descuida. Y esa es la red de internet.
Nunca está
Facebook,
letargado.
Twitter. Bueno, dentro de esos dispositivos gigantescos mediáticos está la fotografía como la mirada permanente. Ser, ver y ser vistos es como el lema de las redes. No se diga Instagram, que tienes Instagram tú, por cierto.
No, pero sí me he metido a Instagram.
Instagram pues ya es el, como diríamos, apoteosis de la imagen. Lo sí. Vamos a comentar ahora. Vamos a un corte y continuamos. Ay, ya vi la torta de búfalo. Ay, mira. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en día de Hermes, hermético. Y bueno, vamos a tratar con el amigo Fabián Acosta a propósito de este pues fenómeno cultural extraordinario. La imagen está devorando las letras, las palabras, todo es icónico, todo es imagen. Incluso tú ves en WhatsApp, se mandan ya los emojis, esos
emojis, sí.
Ya hay símbolos para expresar las emociones, más que palabras, mandan caritas, ¿no? Rostros, con llanto, con risa, con enojo. En fin, hay una tendencia, por la era de internet, de sustituir lo más posible las palabras por imagen. Y bueno, díganlo, si no, ustedes entran a Google y está cuajado, las páginas, casi no hay nada que no tenga, incluso en movimiento la imagen. YouTube, pues híjole, realmente es explosiva, va increciendo, digamos, la cultura de la imagen. Ahora, fíjate, Fabián, a ver si te parece bien partir de ahí la reflexión sobre la fotografía. Obviamente que para la fotografía hubo que crear un instrumento, un invento, la cámara fotográfica. Y luego hubo que crear los implementos de esa cámara, que eran un rollo, una película, algo donde registrar lo que se estaba capturando mediante la luz del exterior, imprimirlo, y bueno, sabemos el desarrollo de la... ¿Tú nunca compraste, por cierto, cámara Polaroid?
Sí, yo sí tenía mi cámara.
¿Tenías Polaroid? Sí. Se veía yo me acuerdo, veía a mi papá cómo las... Era como magia, ¿sí? Le quitabas un papelito y ya estaba la foto ahí. Claro, no había que exponerla mucho porque se deterioraban los tintes de los colores, ¿no? Uh-huh. Pero extraordinario. Y bueno, a lo largo de la historia ha habido pues un sinfín de cámaras y marcas y modelos. La Kodak, que es la más famosa, del George Eastman. Pero pues bueno, hay Nikon, hay, ¿qué te acuerdas? Canon, en fin. Se fue desarrollando hasta que logramos, en la era digital, logramos que hemos avivado el chip. Y ya en realidad se tiende a la síntesis. Y en una sola mano se trae el celular para las llamadas, para las fotos, para las imágenes, para el texto, para todo.
Yo diría que la fotografía antes tenía un halo de solemnidad. había hasta estudios fotográficos en donde los artistas de la cámara realizaban verdaderos montajes.
El maestro fotógrafo.
Para captar la imagen de una familia o de un señor. Y hoy en día se ha abaratado. Hoy,
pues ya no hay todavía.
Ese tipo de estudios creo que no. Pero hoy en día se ha abaratado bastante lo que es el fotografiar, se ha popularizado, se ha masificado gracias a la tecnología, de tal suerte que hoy le sacamos fotografías a las cosas más banales o más superficiales.
Sí, sí, sí.
Basta con meterse a Facebook para ver quién le toma a su comida fotografía.
Ahí va mi desayuno, en foto el desayuno, es increíble. Digo, la importancia que se le da a ciertas aventuras de la vida cotidiana, pues dices, hijo, la foto de tu desayuno, pues ojalá la compartan muchos. ¿En dónde es el colmo? Ahorita que decías, por eso, échale comillas a abaratar la imagen, más bien es popularizar. En Instagram, oye, tú ves que una en bikini, una chava en bikini sube y millones de likes, millones, ¿eh? No, no, híjole, impresionante. Y es lo más, que está sentada a la orilla de una playa o en una alberca, en fin. Pero eso te da la idea de la omnipresencia omnívora del omnivoyeur, si se puede decir. Hay una cultura del fisgón, del que realmente si podríamos hablar de una patología del voyeur, el que
voyeur
no quiere participar pero quiere observar, da una curiosidad extrema, el que ve, que es mucho la gente que, por ejemplo, que navega en porno, no es que tenga relaciones eróticas, prefiere verlas, qué se hace, qué están haciendo, ¿verdad? La mirada morbosa, ya hemos dicho que contratamos el asunto del porno, si no hay morbo no hay porno. Pero eso ya se extendió a todas las imágenes, digamos, tú lo ves en Instagram y está con una presencia fortísima la carga erótica de las fotografías y hay toda una necesidad como de dejarse ver y ver, ¿no? Y este fenómeno configura una idea de que no es necesario que sepas quién está ahí, cómo piensa, qué escribe, cómo... ¿qué formación tiene? No, es nada más como que la veas a la persona, es todo. No, no se te exige nada.
Y este fenómeno de las selfies, del estarse tomando fotografías...
¿Una selfie? ¿Cómo escribirías una selfie?
Tiene que ver con un espíritu narcisista que se está generalizando, empezando con los más jóvenes. Esa necesidad de cierto estrellato de redes sociales los incentiva a estarse mostrando muchas veces con una belleza falsa. No sé si te has dado cuenta de este fenómeno de las niñas que en Instagram buscan cierta popularidad asumiendo ciertas posiciones un tanto eróticas o ciertas
posturas sexuales. Con mucha ingenuidad, cambiando de 20 vestidos, fotos con 20 vestidos o con bikinis o con lo que les interesa a veces es transmitir que la ropa que están
luciendo.
Usando, sí, luciendo, zapatos, peinados, en fin, pero todo es imagen, ¿verdad? Digamos, adiós texto, los textos son brevísimos. ¿Esto qué significa? Bueno, nos lleva a pensar que en la historia de la fotografía se puede hablar de una historia de la mirada humana. La cámara fotográfica es una prótesis del ojo. Sin el ojo la cámara no tiene sentido, ¿verdad? ¿Estarías de acuerdo? Y el ojo, sin el nervio óptico, es decir, la conexión que lleva al cerebro y el cerebro en el lóbulo occipital ahí atrás, se va el nervio óptico, capta la luz, la imagen. Ya ves que hay este extraño fenómeno óptico de que
la imagen
aparece invertida. Sí. Entonces el cerebro le envía el nervio óptico hacia atrás, la recompone, la pone en su lugar. Y no solo eso, sino que le da el contexto en la memoria que tú tengas. ¿Qué significa esa imagen para ti? Conforme a lo que tienes tú en tus conexiones sinápticas de memoria. Entonces ya ubicas la imagen. Vamos a ver que es alguien que conoces. Pues va a ser muy diferente a alguien desconocido. Y eso lo hace el cerebro. Finalmente, te digo, da la vuelta y el cerebro con alguien fue... pensando cómo inventar la cámara fotográfica para poder captar la luz mediante una reflexión con el cerebro. Entonces da la vuelta a la situación, pero finalmente es una prótesis del ojo. Hay una mirada. y quiere mejorarse esa mirada.
Y yo le añadiría no solamente el órgano ocular, el de la vista, también la memoria. No sé si estarás de acuerdo en que hoy en día nuestras memorias son cada vez más visuales, más al estilo de un álbum de fotografías.
De archivo fotográfico.
Ya no queremos registrar en papel, en pluma. Antes, qué común era que una persona tuviera un diario y que antes de irse a la cama, después de lavarse los dientes, anotara lo que le pasó durante el día. Ahora parecería que queremos hacer eso mismo, pero a través de la fotografía. Cada hecho relevante o no relevante lo estamos consignando, lo estamos perpetuando, entre comillas, dado que los registros electrónicos no dejan de tener algo de efímero y de volátiles, queremos estar registrando cada uno de nuestros acontecimientos.
¿Por qué?
Porque en el fondo, y esto vuelvo a decirlo, como hay una necesidad de estar siendo observado, de mostrarse. Como tú lo dijiste, es un exhibicionismo, pero ahora cibernético, pero de redes sociales.
Antes, ahorita que lo decías, porque tú mismo lo estabas comentando, hay esa necesidad de acumular escenas que nos signifiquen.
Sí.
El álbum familiar, ¿qué es? No, tú vas a congelar situaciones que se van a volver inmortales, vamos a decir, nos van a trascender, es la fuerza de la fotografía. Si hay algo inmortal, pues es la fotografía, ¿no?
Sí.
Por eso te decía, imagínate una fotografía de Robin Hood, ya estaba padrísimo, arriba del árbol tirando flechas y todo. Que, por cierto, que había una de estas, ¿te acuerdas? Narraciones. ¿Dónde lo escuché? En el programa ese de La Mano Peluda. ¿Lo has oído?
Ah,
la
sí.
Mano Peluda.
Todavía sigue.
Qué bárbaro. Peluda. No preguntes por qué está peluda la mano, pero sí, de ese tipo son los temas. Donde decía que habían construido una cámara para ver el pasado. Y que se podía ver en esa cámara el momento que estaban llevando a Cristo a la crucifixión. ¿Puedes creer eso? Y había gente que decía que cómo le hacían para conseguir esa cámara. Que viajaba con imágenes, ¿no? Y daba la explicación de cómo se podían ir conectando en la memoria las imágenes de la humanidad para dar con esa, el rescate de esa imagen. Todo a partir de la Sábana Santa de Turín. ¿Te acuerdas? Que dicen, ahí se imprimió la primera foto.
En negativo, ¿no?
El rostro de Jesucristo. Dice, ay, híjole, ven. El nombre te dice todo, la mano peluda. Pero a lo que iba es que hay una especie de necesidad del ser humano de registrar con la mirada y dejar impronta de eso que viste. Las cuevas de Altamira, los primeros registros, dibujos de ahí, de que un mamut, ahí viene el mamut, y en sentido contrario, sin luces, o la persecución, todos con lanzas atrás de un ciervo. Y está dibujado ahí en las... ¿Qué quería hacer ese que dibujaba? ¿Qué era? ¿Cuál era el intento? No creo que hayan sido tentaciones artísticas de decir, esto es un museo y aquí en la caverna voy a poner... Sino de como atrapar el objeto que te interesa. Que si es comer, pues quiero... Fíjate, un mamut, un festín para toda una tribu.
Sí, ¿no? Daba de comer
entonces había una necesidad mágica de atrapar, por lo menos gráficamente, a ese objeto del deseo que era el mamut. Es lo mismo ahora con una fotografía de una modelo erótica, ¿no? Que guardas.
La queremos poseer.
Pues, nos por lo menos con la mirada.
Apropiar de ella.
El voyeur, el es una palabra en término francés que se ha utilizado para una parafilia. Es decir, el que
el voyeur,
pues literalmente goza más con la mirada que participando con actividad sexual, ¿no? Es decir, para él la cuestión es nada más con que lo dejen mirar. E incluso a veces estos que llevan al extremo y contratan chicas para que se hagan el amor y él nada más ver, no quiere ni que lo toquen ni tocar. Esa exacerbación de la mirada es la historia de la cámara fotográfica. Llegó un punto en que en el siglo XIX, el daguerrotipo, Niepce, todo, buscan ya en Francia, fíjate, a raíz de pues muchos acontecimientos, era el motor de Europa, dicen, y del mundo, el imperio francés. Después de Napoleón se sintieron como que eran el epicentro, la cultura francesa. De eso, de hecho, México vivió el periodo de afrancesamiento de...
Durante el porfiriato,
¿te acuerdas? Sí. De arquitectura, literatura, música, en fin. ¡Ay! Ya me está hablando la torta de búfalo. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Es mitad de semana en diciembre. ¿Cómo te fue luna llena? Estamos con Fabián Acosta de Los Ricos.
¿Cuándo fue luna llena?
¿Cuándo fue luna llena? Te digo. Vamos a, nada más déjame decirles a nuestros amigos y amigas que tenemos tres pases dobles para Cine Debate. Esto es el sábado 9 de diciembre en la fresca de las 12 horas, Cineforo de la UDG. Hay que dice que El lenguaje de las mariposas es el estreno y la proyección de Tiempo Cero. Eso es cortesía, dice Sórico, sin género de dudas. El programa de aquí de 104.3 FM te invita a celebrar su octavo aniversario al aire. Sórico, sin género de dudas. Cine Debate, El lenguaje de las mariposas. Sábado 9 de diciembre, 12 horas, Cineforo de la UDG. Tres pases dobles, o sea, tres parejitas. Ñovios, ñovias, que se vayan a ver El lenguaje de la... ¿Por qué me suena la película? ¿Tú recuerdas eso?
El lenguaje de las mariposas.
¿O era aquel del efecto mariposa? Era
sí,
loco,
el efecto
¿verdad?
Mariposa.
Sí, es el que me acordaba. No, El lenguaje de las mariposas, yo no me acordé.
Ahí con la expareja de Demi Moore, ¿no?
Ashton Kutcher, sí, es cierto. Kushner, es cierto, ¿sí? Es él. Sí, me hace el muchachote este.
Sí.
Proyección Tiempo Cero. Bueno, ya saben, para que se anote, y al final sorteamos estos tres pases más, la libretita con caricaturas de la Minerva, que por cierto, cómo pasa frío, ya le puse abrigo, ¿cómo es? A la Minerva. Bueno, quienes estén en mi página de Facebook se van a dar cuenta del abrigo que le puse en la Minerva, es que le pasas de noche y dices, ay, hijo, ya aprieta el frío, ¿no? Tú te acuestas temprano, pero uno que es nocturno.
¿Tú qué horas te acuestas, Falcón? Siempre he tenido esa duda.
Pues sí, ese es también yo también. Pues fíjate, decíamos de la fotografía. La historia de la mirada incluye, ayer veíamos, escuchábamos a Víctor, trajo a Cecilia Cuellar, y es experta en fotografía microscópica, ¿te imaginas? Es tal la curiosidad de la mirada humana que quiere saber también qué hay en lo que incluso el ojo no te alcanza a dar. Con nuestro ojo humano el alcance tiene un rango de acercamiento, de proximidad, que pues bueno, tú puedes ver aquí la cabina, la torta ahogada, el talío, allá el cajeta coronado.
Lo que le llaman el campo visual.
Pues tienes tu zona, y ¿verdad?
El alcance de visual. De la mirada, sí.
Pasado lo cual, tú dices, yo veo una estrella, sí, pero pues viéndola desde donde estamos aquí en la noche, es muy diferente. ¿A qué si utilizas un instrumento como el telescopio? Ya... Tele, lejos, scope, ver hacia lo lejos, pues esa creación de, digamos, el invento, el ingenio de Galileo, de decir, si le voy acumulando lentes, si con un lente puedo mejorar mi imagen de otra persona,
con más lentes.
Ahora, si le voy acumulando lentes, pues, hijos, hasta dónde llega el campo visual, y pues descubrió las, pues, asteroides y lunas y planetas, y en fin, si inviertes el telescopio, tienes el microscopio. ¿Qué habrá en la gotita de agua? Y para sorpresa, está lleno. Ahí también es otro microcosmos impresionante.
Es como dicen que el ser humano es una criatura inmersa entre dos infinitos, el microscópico y el
exacto.
Universo.
Y así va para el campo visual. Estamos como con el ojo o la mirada humana, abarca cierto... Ahora, como dicen a propósito de los píxeles y demás, grado de resolución visual, ¿verdad? Yo puedo alcanzar a ver, detectar así. Yo, por ejemplo, que uso lentes, ¿tú nunca usas lentes?
No, para nada.
¿No? ¿O traes de contacto?
No, no, no menos.
Los ojos azules, yo decía que eran de contacto, ¿verdad?
No existen.
¿O son
esos
verdes? Necesitas un instrumento, una prótesis, otra vez, algo que le ayude a los ojos a
recuperar,
a traer la imagen, ¿verdad? O hay quienes lo utilizan para leer, en mi caso no, yo más bien es para ver de lejos. pero se crean medios para ajustar. He colocado una imagen en Falcon Boy, BOY.com, de precisamente incluso las irregularidades del miope, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al ojo cuando un miope, ¿no? Que hace que se alargue la forma del ojo y la retina quede lejos para captar la imagen del exterior. Entonces se necesita un lente que aproxime, que sustituya la función que cumple la. Lo mismo es para el que necesita leer de cerca, ¿no? Con proximidad la retina le queda también en una distancia que no permite registro visual cercano. Entonces necesitas unos lentes para leer. Bueno, el caso es que en esta noción de la mirada estamos en un rango intermedio, como tú dices, entre lo infinito hacia arriba y lo infinito hacia abajo.
Lo infinito hacia abajo.
Que es como decía Borges, que siempre ha hablado de esos temas de la eternidad, porque decía, ¿qué puede tener un ser humano como concepto de eternidad si somos mortales? Si no, ¿quién la ha experimentado? Pero Susan Sontag dice, en la fotografía está un rasgo de deseo de inmortalidad. Esto que tú decías en los estudios fotográficos, durante mucho tiempo, si lo vamos a poner en términos sociológicos, la emergencia de las clases medias, de las, como se llama en el término marxista, los pequeños burgueses, una de sus necesidades imperiosas
era tener una fotografía familiar,
era ser reconocido socialmente. Ya salí de garra, de abajo, de la clase baja, no he llegado a la clase de arriba, pero estoy en la del medio, estoy en el sándwich, y tengo gran mérito por haber logrado llegar aquí, y entacuchadito y todo, aunque sea tacuche rentado, ¿verdad? Corbatita y más peinadito, quiero que se me vea en mi triunfo de ascenso social. Fíjate, supuesto, si subes más, llegas a la clase alta, ¿qué hay con la fotografía? Se crean suplementos de sociales en los cuales la gente paga para verse en la foto
del periódico.
Fuimos todos los amigos a comer carne asada a Tapalpa. ¿Y a mí qué me importa lo que es? Ah, la mirada, el guayur, ¿no? Se casó la criatura, va a tener bebé. Puros acontecimientos que sacuden la historia.
La primera comunión de la niña.
Y se vuelve un negocio el suplemento de sociales. Una distorsión, creo yo, de la visión de la imagen, ¿no? Donde supone, generalmente un junior, un mi rey, una mi reina, supone que lo que a ella le interesa y vive es importantísimo para todos los demás. Pero está la fotografía nuevamente, es el deseo de que en ese ascenso social, en ese reconocimiento de... ¿Por qué estoy apareciendo en el periódico? Porque tengo billetes, es todo. Quiero que sepan que tengo billetes. Y tengo para comprar vestidos y joyas y que se vea la foto. Para viajar. ¿Qué tal los viajes? Acá estoy en Lake Tahoe, esquiando. ¿Y a mí qué me importa? No, bueno, pues quiero que veas. Hay una necesidad de reconocimiento de la mirada ajena, ¿no? De admiración. Y en general, pues esa historia... es la cámara fotográfica. El viaje turístico sin una cámara fotográfica, ¿qué sentido tiene?
Sí. Y es un tanto triste y reprobable que por esta idea de ir esclavizado con la consigna, con el ir perpetuando los momentos y las vivencias, estas se nos escapan. Entiéndase, en un viaje... por la insistencia de estarle tomando fotografías que a la pirámide, que a la iglesia, que al palacio, pues dejas de estar contemplando, dejas de estar admirando la vivencia, prefieres apoderarte de ella, prefieres dejarla, como bien mencionas tú, eternizada en una fotografía.
Que es, se señalaba, fíjate, en un estudio, cómo las culturas... donde impera la ética protestante de la productividad intensa, el capitalismo feroz, donde hasta les da culpa irse de vacaciones, como los japoneses, es capturar, dice, voy a irme de vacaciones, pero me voy a mantener en una actividad constante de fotografiar cuanta cosa se mueva donde yo vaya. Tú los ves de repente ahí en la península de Yucateca, ¿no? Y le toman foto, ladrillo por ladrillo, a toda la pirámide Chichen Itza de Kukulcán, ¿verdad? Digo, hay una obsesión por mantenerse activo registrando y dando cuenta que se fueron de vacaciones. Parece como que le van a llevar las fotos al jefe y decir, mira, sí, aquí están.
Está un informe de,
sí, de actividades. De
actividades vacacionales.
Estuve en Isla Mujeres. No encontré las mujeres, pero encontré la isla. Todo tienen que registrarlo. Igual pasa con los gringos. ¿Qué tal el gringo clásico que es en chanclas y caminando por los museos de antropología, ¿verdad? Tomándole fotos a todo? Es esa ansiedad de dar, como dices tú, una especie de autoridad a tu presencia junto a la gran, pues, ¿qué diríamos? Construcción,
sí, el atractivo turístico, ¿no?, que esté ahí enfrente. Sí, se puede decir.
El viaje a Roma, el viaje a Italia, o el viaje a París, o el viaje a Londres, sin la foto, con los íconos conocidísimos por todo el mundo. ¿Cuántas fotos has visto de gente en la Torre Eiffel?
Ah, no, sí. O en las pirámides de Egipto.
Las pirámides de Egipto.
O en el Museo Louvre. Sí, hay esa necesidad de no perder estos pedazos de nuestra vida, de nuestra existencia, sobre todo los más relevantes. Quizá la fotografía como un instrumento para ir apoderándonos del momento o del instante, del momento del instante que yo juzgo como significativo, se vuelve también un recurso para no perder la memoria, y con esto de no perder la memoria, también darle continuidad a mi existencia tanto en el pasado como en el presente. Entiéndase, el ser humano tiene una necesidad existencial de seguir existiendo y de apropiarse de todos esos momentos de existencia. Y la fotografía nos ayuda en buena medida a hacerlo, a realizarlo. Dice Giovanni Sartori en su obra El Homo Videns que hemos estado transitando, como lo comentabas tú al comienzo, de una cultura de la grafía, una cultura del fonema, a una cultura de la imagen. Y ahora la imagen pesa y tiene más relevancia, y el icono tiene más relevancia que las palabras o la letra. De tal manera que si un momento de mi vida es importante o es significativo, pues más que componerle un poema, más que escriturarlo en un diario, lo importante es consignarlo, registrarlo en una fotografía. Y así vamos
marcando. Tú has visto, por cierto, cómo incluso los juniors, narco juniors, tienen que, hay una necesidad imperiosa de que sepan que tienen coches de lujo, mujeres, fiestas, joyas, relojes, y suben todo, que ha sido su mala suerte, porque sí, así los atrapan. Suben todo a Facebook para lucirse. Quieren que los vean. Y bueno, hay aberraciones totales, increíbles, de gente que sube actos de violencia. Es decir, me peleé con fulano y lo graban y lo suben. Es decir, como vean, miren también los aspectos desagradables o que maltratan animales, en fin. Pero hay esta cuestión urgente de que la mirada ajena te reconozca como por alguna rasgo que, en opinión del que registre eso, es relevante, ¿verdad? Debe ser reconocido. Mira, nos llama Rosalía Béjar, te manda saludos.
Ah, gracias, Rosalía.
Dice, mi padre fue el primer médico radiólogo por la UDG en la ciudad. Y manda besos. Ah, un beso para la Rosalía. ¿Radiólogos son los que toman fotos de radios? A ver, acuérdame.
¿De qué son radiografías, verdad?
Sí. Ah, pues mira, Rosalía, no sabíamos, la radiografía es una foto también. Sí. Ahora sí que es
del interior del ser humano.
Que ahora está muy sofisticado. Tomografía axial computarizada. Eso me lo dijo mi mamá, el término. No, yo no sé qué sea una tomografía, pero tomos de cortar por secciones, ¿verdad?
Sí.
Tomografía axial eje computarizada. Es una especie de como cilindro donde te meten dentro y te por capas te van escaneando todo el cuerpo.
Sí, todo.
Ahí está, pues, evolución de los rayos X, que es como los políticos ya antes detectaban los huesos. ¡Ay! Vamos a un corte, Talío.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en miércoles. Tres pases dobles para Cine Debate, El lenguaje de las mariposas. Proyección Tiempo Cero. El sábado 9 de diciembre a las 12 horas, Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Bueno, para que nuestros amigos se anoten y sorteamos al final aquí con la mano santa de Fabiana Costa de Los Ricos, que está con nosotros comentando sobre la fotografía. Y fíjate, a propósito, decíamos, Fabián, cómo ha trastocado las, pues incluso profesiones como el periodismo, ¿no? Sí. Antes había el fotógrafo, ¿no? De, pues para la nota roja, para sociales, para los
deportes,
actos,
para cultura,
¿no? Y la fuente del gobernador, del alcalde, del presidente,
y hasta los políticos tenían su fotógrafo de cabecera,
también, es cierto,
que se encargaba de estarlo fotografiando para donde
cuando
fuera.
Cosa, si lo,
también los papas tenían sus fotógrafos,
pues todavía, ¿no? ¿Sí? Todavía. ¿No? Tienen como ahora se filman, ¿no? Tienen todo grabado, que cualquier discurso. Y hay esta necesidad, te digo, de que la mirada quede registrada. La mirada ajena tú la puedas capturar en estas fotografías. Mucha gente que posa para la cámara, tú has visto cómo se incluso se transforma.
Sí, suman la panza.
Si tú le dices, te voy a tomar una foto, o la cara empiezas a hacer
gesticulaciones.
Me da la impresión de que hay gente que se ha visto mucho en el espejo y dice, a ver, ¿cuál es? Para, en su opinión, ¿verdad? Porque siempre es,
¿cuál es
muy subjetivo.
¿Cuál es mi mejor expresión?
Y, ¿cómo debo sonreír? ¿Cómo debo, para que no se me vean muy inflados los cachetes? ¿Cómo debo? Tienes que posar. Siempre me ha parecido sorprendente, ¿verdad? Porque es como si le dieras una importancia, una gravedad y una importancia al ojo fotográfico, a la mirada fotográfica. O como diríamos mejor, al obturador fotográfico, ¿no? Y volteando para acá, y no te muevas, y sonríe, y unas figuras hieráticas porque es una fotografía, nos ponemos de pie frente a la fotografía. Y es un instrumento común y corriente, y en realidad del otro lado está un ojo humano que está registrando eso, entonces tú estás posando para el de la mirada, ¿no? El del ojo humano.
Pero también estás pensando en cuántas personas van a poder observarte a través de la fotografía. Y la fotografía ya no es un hecho consumado. Si anteriormente, así como la tomabas, así salía, hoy en día tenemos el instrumentos digitales para mejorar las imágenes como el Photoshop. Y hay quien dice que las modelos no existen, porque en realidad a la muchacha que la fotografía y haciendo poses, poniéndose bonita ante la cámara, ya posteriormente se encarga el editor de mejorarla, de hacerla un ser irreal, así idealizado es, en cuanto a su belleza.
De cualquier manera, está subordinado, fíjate la palabra, foto, shop, la tienda de las fotos, vas a querer vender esa foto. Y está subordinado a que te va a costar esa mirada ajena, ¿verdad? Yo te voy a mejorar y vas a salir impecable en la fotografía, sin arrugas, sin espinillas, sin granitos, nada. Pero fíjate, quería comentar también contigo esto de cómo cuando llegan en los westerns, los cowboys, la conquista del oeste, llegan los primeros fotógrafos y las tribus pensaban que les iban a robar el alma con la fotografía. Sí. ¿Cómo te explicas esa lógica?
Sí la tiene, bueno, porque hablamos de los...
Se va a capturar la imagen, pero ellos dicen, es que me vas a robar el alma.
La esencia.
Te vas a quedar con ella. Al verse registrados se asustaban, pero ya se quedó conmigo.
Pues sí, es que la fotografía aparecía dentro de sus imaginarios religiosos como una especie de fantasma. Un fantasma que había quedado ya plasmado en un registro, en este caso de
papel. Y entonces ya es de la persona que lo trae, ya no es mío, es mi imagen.
Se robó algo de mí, se lo apropió.
¿Qué tanto de mí se llevó a esa persona en la fotografía, no? Eso podría ser.
Sí.
Que es lo que iba, el equivalente a cuando salí mal en la foto, posé mal, vuélvela a tomar, porque se va a llevar un registro equivocado de mí.
Me la trolearon la fotografía.
No, voy a salir feo, y no me gusta, o fea. Y entonces déjame posar como yo siempre poso, ¿verdad? Pero no me diste tiempo. Avísame cuando vayas a tomar la foto. Que antes el flash servía para eso, ¿verdad? En cuanto veas el flash, no ya voy a salir como venado lampareado con los ojos rojos. Pero ya no hay flash, ya no se necesita. Pero de cualquier manera, me acordaba de eso de que me robó el alma, ¿no? Y había gente, las tribus, ¿te acuerdas? Se enojaban porque sí. Decían, es que dame la fotografía, porque soy yo. Entonces había una, pues hasta atribución mágica a la cámara fotográfica.
La cámara es indiscreta. La cámara puede resultar chocante para ciertos pueblos que mantienen cierto secretismo. Incluso no solamente para pueblos, sino también para sectores sociales que prefieren mantenerse invisibilizados. Yo recuerdo mucho la experiencia que me tocó vivir con una fotógrafa de estas que se llaman artistas, que hacen fotografía artística, que quería ir a fotografiar las venas abiertas de la sociedad. Quería ir a los barrios bajos a tomarle fotografías a esas personas marginales. Y yo veía en ellas un desazón, un disgusto porque las estuvieran fotografiando. Y esto me lleva a tu reflexión anterior. Sí, las clases adineradas se quieren mostrar lo más que se pueda. En cambio, las clases marginadas, las no favorecidas económicamente, no les agrada.
El cliente la nota roja. Sí. ¿Tú crees que quieren salir atrás de la barandilla? Digo, pues ni modo, el fotógrafo de nota roja. Te iba a comentar cómo mucho también de esta cultura fotográfica hace que llegue al extremo, a propósito de los derechos humanos, de que aunque agarres un pillo como Duarte, que todo mundo conoce a Javier Duarte, el gobernador ratón, le borran los ojos, porque está en proceso, está en juicio. Sí. Entonces no lo debes ver hasta que sea condenado abiertamente. Y es una especie como de absurdo extremo, ¿verdad? Porque ya todo el mundo sabe quién es el gordo este, ¿no? Igual que el gobernador Borges, Moreira, ¿cuántos andan sueltos? César Duarte de Chihuahua. Les borran el... ¿Si te has fijado? Como un rayón en el ojo, en la mirada. Otra vez, si le quitas la mirada ya no lo ves. Se me hace como de niño, ¿no? Ponte...
O estás ocultando el rostro.
Unos lentes, si eres Clark Kent, ya no sé que eres Superman. No eres Superman. Sí. Se me hace medio infantil eso de que le rayo en los ojos y ya no sé quién es. Y que se lo quitan en cuanto, no sé si viste que mataron a uno de los del, consuegro del Mencho, nuestra estrellita marinera aquí en cuestiones de cárteles de drogas, la número uno ya a nivel para la, para los organismos como la DEA en el país. El cártel Jalisco, nueva generación, son tan recién graduados todos. Y el consuegro, el tío Chelo, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Que el famoso ojo de vidrio que estaba en el penal de Puente Grande, lo matan, lo abaten. Entonces, primero veías la fotografía con los ojos rayados, y luego ya lo ves, ya murió, entonces lo puedes ver ya completamente. Absurdo, pero hay una idea de que cuidar el derecho humano a no ser observado. Entonces, tápalo.
Sí, que sin mi consentimiento no me puedo mostrar. Si yo no te doy la autorización, si no soy un ente social o socializado, como puede ser un artista, pues no tienes ningún derecho a estarme grabando ni fotografiando. Esta es muy la idea de Zuckerberg en su red social Facebook. De ahí viene el nombre, ¿no? Face, cara, book, libro, ¿no?
Sí, un armario.
Esa idea de que yo voluntariamente muestro mis distintos rostros en esta especie de baraja electrónica que nos faculta esta red social llamada Facebook. En Facebook, pues sí, es el carnaval de las vanidades, ¿no?
Pues Instagram, métete a Instagram para que veas cómo, digo... seguidores pues la pura imagen. Bueno, estamos sobre el tiempo, Fabiana Costa de los Ricos. Entonces, para los tres pases dobles se lo lleva Consuelo Villaseñor Banda, María Trinidad Sandoval Vargas y Sergio Díez Martínez. Bueno, gracias Benazo, para que andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.